El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
En esta mañana del domingo queremos saludarlos nuevamente como lo hacemos de costumbre, cada domingo, deseándoles que la presencia de Jesús anime el corazón, fortalezca nuestro espíritu para que podamos unirnos cada vez más a este sentimiento cristiano que nos impulsa a continuar perseverando en nuestra fe. Hoy queremos también invitarlos a que compartamos la reflexión o el evangelio de hoy que está tomado de Mateo capítulo 9, 36, 10, 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadeció de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que fue el traidor. A estos 12 envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de pagano, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya está cerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, estimados oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a reflexionar en torno al Evangelio que hemos escuchado. El Evangelio de hoy consta de dos partes: un breve resumen de la actividad apostólica de Jesús, que lo registra Mateo 9, 35 al 38, y el inicio del sermón de la misión, que lo registra Mateo 10, 1, 5, 8. El Evangelio de la liturgia de hoy omite los nombres de los apóstoles citados en el Evangelio de Mateo, y Mateo resume la actividad misionera de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias. En pocas palabras, Mateo describe los puntos centrales de la actividad misionera de Jesús: recorrer todas las ciudades y los poblados. Jesús no espera a que la gente venga hasta él, sino que él mismo va en busca de la gente, recorriendo todas las ciudades y poblados. Enseña en las sinagogas, esto es, en las comunidades. Jesús va allí donde la gente está reunida alrededor de su fe en Dios. Es allí donde él anuncia la buena nueva del reino. Esto es la buena nueva de Dios. Jesús no enseña doctrinas como si la buena nueva fuera un nuevo catecismo, sino que en todo lo que dice y hace, deja transparentar algo de la buena nueva que le anima por dentro, a saber, Dios, el reino de Dios. Curar todo tipo de dolencias y enfermedad. Lo que más marcaba la vida de la gente pobre era las dolencias, cualquier tipo de dolencia. Y lo que más marca la actividad de Jesús es consolar a la gente, aliviar su dolor.
Y también en el Evangelio de Mateo 9:36 está Jesús compasivo frente a la situación de la gente. Dice el Evangelio, y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban como ovejas sin pastor. Jesús acoge a las personas así como se encuentran ante Él, dolientes, abatidas, cansadas. Se porta como siervo del profeta Isaías, que lo que dice el profeta Isaías en sus libros, como mensaje central consistía en consolar a la gente. Isaías 40:1. La actitud de Jesús para con la gente era como la actitud del siervo, cuya misión era definida así: no clamará, no gritará, no alzará la voz en las calles, no romperá la caña quebrada, ni aplastará la mecha que está por apagarse. Isaías 42:2-3. Como el siervo, Jesús se conmueve ante la situación sufrida del pueblo, cansado y abatido, como oveja sin pastor. Empieza a ser pastor identificándose como el siervo que decía: el Señor me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para aconsejar al que está desanimado. Isaías 50:4. Como el siervo, Jesús se hace discípulo del Padre y del pueblo y dice: cada mañana el que me despierta y lo escucho como lo hacen los discípulos. Del contacto con el Padre saca las palabras de consuelo que hay que comunicar a los pobres, a los abatidos, a los enfermos.
En ese contexto, Jesús implica a los discípulos en la misión. Ante la inmensidad de la tarea misionera, la primera cosa que Jesús pide a los discípulos es rezar. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La oración es la primera forma de compromiso de los discípulos con la misión. Pues si uno cree en la importancia de la misión que uno tiene, entonces hará todo lo posible para que no muera con uno mismo, sino que continúe en los demás durante su vida y después. Jesús confiere a los discípulos el poder de curar y de expulsar a los demonios. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. La segunda cosa que Jesús pide a los discípulos no es que empiecen a enseñar doctrinas y leyes, sino que ayuden a la gente a vencer el miedo a los malos espíritus y que ayuden en la lucha contra las enfermedades. Hoy, lo que más da miedo a los pobres son ciertos misioneros que amenazan a la gente con el castigo de Dios y con el peligro del demonio. Jesús hace el contrario. Lo que más hace es ayudar a la gente a vencer el miedo al demonio. Pero, ¿si no podría ser que yo eche los demonios con el dedo de Belcebú? Entonces, entiendan que el reino de Dios ha llegado. Es triste decirlo, pero hoy existen personas que necesitan el demonio para poder expulsarlo y así ganar dinero. Por esto merece la pena que Jesús hable contra los fariseos y los doctores de la ley.
Y a los 12 apóstoles, Jesús, después de darles estas instrucciones que hemos escuchado en el Evangelio, no tomen el camino de gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es importante pensar y preguntarnos, ¿quién eran estas ovejas perdidas de Israel? ¿Eran las personas excluidas, como las prostitutas, los publicanos, los impuros, los considerados perdidos y condenados por las autoridades religiosas de la época? ¿Eran los dirigentes como los fariseos, los saduceos, los ancianos y sacerdotes que se consideraban el pueblo fiel de Israel? ¿O eran las multitudes que estaban cansadas y abatidas como ovejas sin pastor? Probablemente aquí, en el contexto del Evangelio de Mateo, se trata de esta gente pobre y abandonada que es acogida por Jesús, que lo dice Mateo en el capítulo 9, versículos 36 y 37. Jesús quería que los discípulos participaran con él en la misión junto con su gente. Pero en la medida que iba atendiendo a esta gente, Jesús mismo iba ensanchando, ampliando el horizonte de su misión.
Aparece una de esas ovejas. En el contacto con la mujer cananea, oveja perdida de otra raza y de otra religión, que pedía ser atendida, Jesús repite a los discípulos: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mateo 15, 24. Y ante la insistencia de la madre que no desistía en interceder por su hija, Jesús se defendió diciendo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Lo registra Mateo 15, 26. Pero la reacción de la madre echa por tierra la defensa de Jesús. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus patrones. Y de hecho había muchas migajas. 12 cestos llenos de pedazos que sobraron de la multiplicación de los panes. Para las ovejas perdidas de Israel, la respuesta de la mujer deshizo los argumentos de Jesús. Y él atendió a la mujer: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana su hija. Mateo 15, 28. Fue a través de la atención continua dada a las ovejas perdidas de Israel que Jesús descubrió que en el mundo entero hay ovejas perdidas que quieren comer las migajas. Resumen de esta actividad de Jesús: yendo, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, purificad los leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. ¿Cómo revelar la proximidad del reino? La respuesta es simple y concreta: curando a los dolientes, resucitando a los muertos, purificando a los leprosos, expulsando los demonios y sirviendo gratuitamente, sin enriquecerse por medio del servicio a la gente. Donde esto acontece, el reino se revela. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En esta segunda parte del programa Semillas de Esperanza, que titulamos Tema del Día, hoy queremos compartir, basados también en esta reflexión del Evangelio que nos parece tan importante para nuestro crecimiento espiritual, Cristo escogió para apóstoles suyos a hombres humildes y pobres. Lo primero que debemos considerar es la calidad de los apóstoles que escogió Cristo nuestro Señor, cuando en lo natural comparándola con la grandeza del que los escogía y ponderando las causas de estos. Porque, primeramente, queriendo Cristo nuestro Señor escoger 12 varones que fueran 12 fundamentos de su iglesia, Él, por sola su misericordia o por su misericordia, los escogió y llamó, poniendo los ojos no en los nobles, ricos y poderosos de Judea y de Galilea, ni en los letrados y sabios de la ley, fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo, sino en unos hombres pobres, humildes y ejercitados en el oficio muy pequeños, ya los que él había escogido, dejando a todos otros, a estos otros de lado. Las causas que esto lo movieron, primero, porque aunque es verdad, como dice en Job 36:5, que Dios, por ser poderoso, no desecha a los poderosos, y por ser sabio, no desprecia a los sabios. Pero como se humilló a ser hombre, se hizo por nosotros pobre, humilde y despreciado. Y vino a ser maestro de humildad. Quiso ejercitar en todas las cosas y escoger discípulos pobres y humildes, y acompañarse con ellos, porque siempre gustó Dios de tener su conversación con los sencillos y con los humildes de corazón.
Estamos llegando a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro tema del día. Cristo escogió para apóstoles suyos a hombres humildes y pobres, y así lo estamos registrando en esta reflexión. La segunda causa fue porque deseaba Cristo nuestro Señor que sus discípulos fueran muy humildes en el espíritu y que no se atribuyeran a sí mismos los grandes dones que pensaban darles, ni las gloriosas obras que pretendía hacer por ellos. Y por esto, como dice el apóstol, no escogió letrados, ni nobles o poderosos, que suelen ser muy soberbios, sino idiotas, plebeyos y bien fundados en el conocimiento de su flaqueza, por la experiencia de lo poco que de sí tenían, para que ningún hombre, acordándose de que de suyo es carne flaca, se gloríe vanamente en la presencia de Dios, atribuyéndose a sí mismo lo que no es suyo. Y por aquí echaré de ver cuánto nos importa fundarse en la humildad. Si quiero que Dios me acoja para cosas grandes, pues tengo que practicar la humildad, tengo que hacerme humilde en su servicio, acordándonos de lo que Cristo nuestro Señor dijo a su eterno Padre, alabándole porque había escogido los misterios de nuestra redención, los había escondido a los sabios y prudentes del mundo y los había revelado a los pequeños y a los humildes. Esa es la experiencia que Jesús nos comunica diariamente.
Y es justamente de aquí que procede la tercera causa por la cual Jesús escoge estos apóstoles, que fue para que la conversión del mundo, que es tan milagrosa, no se atribuyera a fuerzas humanas, sino a virtud divina. Porque no fuera posible que hombres tan pobres y despreciados persuadieran a un mundo tan soberbio y codicioso una fe tan nueva, una doctrina tan elevada, una ley tan pura y una divina y rigurosa evangelización. Si la omnipotencia de Dios no hiciera esta obra, y si la diestra del Todopoderoso no hiciera este cambio, sería imposible para los hombres. Por lo cual, es el momento de darle muchas gracias, reconociendo que esto mismo pasa en la conversión del mundo y de las almas, porque ninguna fuerza humana bastará para convertir si la virtud de Dios no nos ayuda, si no está presente. Ni pudiera decir como David, ahora comienzo nueva vida, si la diestra del Altísimo, del Todopoderoso, no está presente en nuestras vidas.
El tercer punto en esta reflexión será considerar el modo maravilloso con que Cristo nuestro Señor llamó a estos apóstoles. Ponderando la suavidad, eficacia y palabras de este llamamiento, el cual fue muy diverso porque a unos los llamó disponiéndolos poco a poco, a otros a la primera vista, a unos con palabras acomodadas a su oficio, a otros con una sencilla palabra y con un imperio divino. Primeramente a San Andrés y a San Pedro fue disponiendo poco a poco, como dice San Agustín, y otros doctores tras tres veces. La primera para que lo conocieran, admitiéndolo en su posada dos o tres horas de la tarde, conversando con ellos con otros muchachos. La segunda fue para que oyesen su doctrina y tuviesen con él mayor familiaridad, como admitía a otros discípulos. La tercera vez los llamó para cosas para que los siguieran perpetuamente.
Esta forma de Jesucristo, nuestro Señor, para enseñarnos que los seres humanos de ley ordinaria suben por sus grados a la perfección, pasando por los tres estados de principiantes y de los que aprovechan y de los que son perfectos. Porque la semilla, la divina inspiración, como el mismo Señor dijo, primero brota la hierba, luego viene el tallo y finalmente las espigas, que son las que dan la semilla. Esto primero nos mueve a obrar como personas sencillas, y si lo obedecemos, luego nos mueve a crecer y subir otras mayores, y perseverando en obedecerla nos llevará a las obras perfectas, a los frutos que se esperan. ¿De dónde sacaré cuánto me importa obedecer cualquier inspiración y llamamiento interior, aunque sean las obras pequeñas y a la oración ordinaria? Porque con esta obediencia me dispongo para que Dios Todopoderoso se digne llamarme a cosas mayores y a otra oración que nos va elevando y nos va haciendo más cercanos a Dios, hasta el punto de poder también nosotros participar de su divinidad aquí en la tierra.
En este contexto del llamado que Jesús hace a sus discípulos, consideremos que a otros llamó Cristo nuestro Señor de golpe y a la primera vista, para mostrar la omnipotencia de su voluntad en llamar a los que quiere y arrancarlos en un momento de donde están atollados, tocando de repente sus corazones. De este modo llamó a los hijos de Zebedeo cuando estaban pescando con su padre y remendando sus redes, y a San Mateo cuando estaba sentado en su banco cambiando y negociando con otros, y con estar atado con una cuerda de tres dobleces dificultísima de romper. Es a saber, su mala inclinación, la posesión de muchas riquezas y el oficio público de alcabalero, con la compañía y trato que tenía con los demás publicanos, con todo eso, con una sencilla palabra le desató y diciéndole, sígueme, le arrancó de golpe la mala inclinación habitual que tenía y le hizo dejar la riqueza y el oficio y compañía, mostrando en esto la eficacia de su gracia y el poder que tiene sobre la naturaleza humana.
Podemos concluir esta parte de la del tema del día con una oración que nos ayude a ser sencillos y humildes. Oh Dios omnipotente, rompe con tu fuerza mis ataduras para que nunca más sacrifique a estas redes, sino que esté siempre dispuesto a servirte. Sacrificio de alabanza, que pueda invocar siempre tu santo nombre. Que mi alma se eleve a ti para que contigo pueda un día participar de esta misión salvadora de todos los seres humanos.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro Acontecer Eclesial, donde compartiremos fragmentos del mensaje que el Papa Francisco dirigió con motivo de la Jornada de las Vocaciones. Nos dice el Papa: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies, como registra Mateo 9, 36-38. El arte de proveer y de cuidar las vocaciones encuentra un luminoso punto de referencia precisamente en las páginas del Evangelio en las que Jesús llama a los discípulos a seguirle y los educa con amor y esmero. El modo en que Jesús llamó a sus más estrechos colaboradores para anunciar el reino de Dios ha de ser el objeto particular de nuestra atención, dice el Papa.
En primer lugar, aparece claramente que el primer acto ha sido la oración por ellos. Es importante no dejar de orar por las vocaciones. Antes de llamarlos, Jesús pasó la noche a solas en oración y en la escucha de la voluntad del Padre Dios. Lucas 6, 12. En una elevación interior por encima de las cosas ordinarias, la vocación de los discípulos nace principalmente en el coloquio íntimo de Jesús con el Padre. Las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, a vida consagrada, son primordialmente fruto de una constante contacto, de un constante contacto con el Dios Todopoderoso, es la expresión del Papa Francisco. Así que los invitamos a todos ustedes para que no desanimemos en la oración, pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies, muchas vocaciones para nuestra iglesia.
Y así, con este deseo de que surjan vocaciones de acuerdo con el corazón de Jesús, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.